¿Conoces la historia oficial de un crimen, de un accidente, de un suceso extraño? ¿Nunca te has quedado con la idea de que los testigos del accidente vieron otra cosa? Algo que no está en el reporte policial. Esta noche te compartiremos tres relatos, tres experiencias contadas por expolicías. Lo que escucharás, por ningún motivo lo podrías encontrar en un expediente. La carretera. Llegamos antes que la ambulancia. Estábamos bastante cerca del lugar del accidente cuando nos mandaron la alerta. Se trataba de una fuerte colisión a unos pocos kilómetros de la caseta. Un vehículo Volkswagen rojo se estrelló contra un poste. En el pavimento estaban las marcas de los neumáticos que derraparon al frenar. Según lo que se podía apreciar, el conductor habría intentado esquivar algo a mitad del camino. Pisó el freno, giró el volante, y a esa velocidad lo único que consiguió fue perder el control del coche. Viró sin control hasta que a unos metros encontró de frente un viejo poste en el que se estrelló. El vehículo estaba casi partido a la mitad. Sobre la carretera había dos cuerpos, un masculino de aproximadamente 30 años, consciente, con varias heridas expuestas. Hay pérdida de sangre, llora, se queja, no sabe bien qué es lo que sucedió. A un par de metros hay otro masculino, está tirado boca abajo. A la vista no hay ninguna herida o contusión, no se aprecia sangre, incluso su ropa se encuentra en excelente estado, no tiene ni un solo rasguño. Revisamos la unidad fuera de la carretera en busca de algún otro herido. En el vehículo mismo hay otro pasajero, está atrapado entre los metales retorcidos. Está inconsciente y sus signos vitales son mínimos. Hay mucha pérdida de sangre. La ambulancia llega en el siguiente minuto. Sin embargo, un minuto es una eternidad. Y cuando por fin se aproximan los paramédicos, el copiloto ha perdido la vida. Sobre la carretera, un par de paramédicos revisan a los dos hombres que yacen tirados en el pavimento. El que tiene las heridas y está consciente resulta ser el conductor del vehículo. Se le da atención inmediata, se le sube a la ambulancia y tan pronto como es posible se van hacia una unidad de urgencias. Hay otra ambulancia, con sus paramédicos atendiendo al otro pasajero, al que está inconsciente, boca abajo. Cuidadosamente lo voltean, lo ponen mirando hacia arriba. Por ningún lado le encuentran herida alguna, ni un moretón, nada. Sin embargo, no tiene signos vitales, está bien muerto. Lo que a todos sorprende es que su ropa se encuentra en perfecto estado. Es imposible que haya estado presente en ese aparatoso accidente. Llegamos a pensar que los otros sujetos transportaban ese cuerpo en la cajuela al momento del percance. Aún así, no tenía sentido en lo absoluto. En el vehículo accidentado, los rescatistas comenzarían a trabajar en liberar el cuerpo y trasladar el coche. Cuando uno de los paramédicos regresa a la ambulancia por una camilla para trasladar al hombre que permanece tendido en el suelo, mi compañero y yo lo vemos levantarse del pavimento. Retrocedemos un paso, enmudecemos, miramos extrañados lo que está sucediendo. Minutos atrás lo habían declarado muerto y ahora se había levantado, se veía sano y salvo. Caminó lentamente hacia el acotamiento sin mirarnos. Pasó un pie por encima de la valla de metal y luego el siguiente. No pudimos reaccionar para aproximarnos a él. Estábamos pasmados. Antes de que ese sujeto se perdiera en la oscuridad, volteó a vernos a los ojos. Casi pude sentir que en su cara había una sonrisa. La descripción que hicimos mi compañero y yo para adjuntar en las notas es la descripción más completa que se tiene de aquel sujeto que, según varios reportes hechos a lo largo de muchos años, aparecía a mitad del camino. Un hombre que salía de la oscuridad y caminaba hasta el centro de la autopista, mirando al conductor que se aproxima, haciendo contacto visual con él. El hombre, según cuentan, permanece firme, inalterable, tal vez deseando que el coche lo impacte. Algunos conductores sufren accidentes, mortales colisiones contra el muro de contención, volcaduras. Los que disminuyen su velocidad antes de impactar al solitario hombre en la carretera atestiguan que tan pronto como el vehículo se detiene completamente, el sujeto vuelve caminando a los matorrales de la orilla, se refugia en la oscuridad y desaparece por completo. ¿Habíamos escuchado de él? Sí, porque en ese tramo hay bastantes accidentes. ¿Lo habíamos visto? Jamás. Pino 56. Con el cambio de administración hubo bastantes movimientos en la comandancia. A mí me ofrecieron patrullar con un mejor sueldo y no lo pensé dos veces. Rotaron a todos los demás y los mandaron a otra zona, aunque la mayoría aprovecharon para jubilarse. Un día, después de dos meses, citaron a uno de los oficiales que solían trabajar en esa comandancia para declarar sobre un caso que fue reabierto después de varios años. El hombre salió de la reunión y antes de salir del edificio, se aproximó a nosotros y nos preguntó: ¿ya les llamaron de Pino 56? Efectivamente, en los dos meses que llevaba trabajando el nuevo equipo, habíamos recibido cuando menos tres llamadas de esa dirección. El oficial Guzmán quería información sobre esas mismas llamadas, aunque él parecía conocer un poco más de lo que nosotros sabíamos. Lo único que tuvimos bien a responderle era que cada que acudíamos al número 56 de la calle Pino, encontrábamos una casa vacía, abandonada. En esas tres ocasiones, la llamada había sido idéntica, un reporte de allanamiento de morada. El oficial Guzmán era un hombre simpático, daba la impresión de que extrañaba trabajar en esta comandancia. Nos preguntó si teníamos tiempo para escuchar una historia sobre esa casa. Eso avivó nuestra curiosidad y otros cuantos compañeros se acercaron. Hace varios años, comenzaron las llamadas del número 56 de la calle Pino. Ahí vivía una mujer llamada Tania. Ella dijo en aquel primer reporte que alguien se había metido a su casa. Esa noche llegaron los elementos, los dejó pasar, reportaron que ella lucía muy asustada. Su casa era muy grande, la mayoría de las casas de esa colonia, pero sobre todo las de esa calle, estaban colocadas en terrenos amplios. Al vivir sola, estaba bien posicionada como objetivo para algún criminal que estuviese buscando un lugar para irrumpir. En esa primera visita, el oficial Guzmán encontró la puerta forzada, unos cuantos cajones abiertos en los muebles de la sala, cristales rotos en la cocina, pero en ninguna de las habitaciones encontraron a nadie. Tania, la dueña de la casa, no sabía cómo explicarnos lo que había sucedido. Solo decía que ella estaba durmiendo cuando escuchó que alguien entró a la casa. Al bajar, encontró pruebas de que definitivamente habían entrado a robar. El oficial Guzmán la invitó a presentarse a la comandancia para levantar un acta sobre lo sucedido. Pero tan pronto como le mostramos que no había nadie en su casa, ella comenzó a sentirse mejor y pidió que la dejaran descansar. Parecía que se tranquilizaba con tan solo ver a los policías revisar su casa. Nunca dejó de suceder a lo largo de los años. A veces la encontraban herida, abrumada entre un montón de jarrones rotos, cristalería, retratos quebrados. En una ocasión llegaron a la casa en medio de una tormenta y todas las ventanas estaban abiertas. Esa vez, el agua de la lluvia dañó el piso de madera para siempre. Poco a poco, la casa iba quedando en ruinas. En ocasiones, la mujer señalaba hacia el fondo de un largo y oscuro pasillo. Decía que podía ver a un hombre escondido en la penumbra. Un hombre sombra. Se revisó, como de costumbre, pero no se encontró nada, como de costumbre. Después de ese encuentro, los oficiales solicitaron una visita para evaluación psicológica, aunque nunca se supo si el departamento indicado le había dado seguimiento a esa petición. En una ocasión, el oficial Guzmán y compañía encontraron el lugar y a la señora de la casa en muy mal estado. Para ese momento, ya se le había pedido que permitiera que se contactara a alguno de sus familiares, pero ella se opuso. Esa última vez, los oficiales hicieron una revisión exhaustiva del sitio, al final de un corredor que comenzaba en la sala, pero que se extendía en línea recta varios metros hacia el oscuro final de la propiedad. La señora tenía un estudio de baile, una gran sala que consumía buena parte del espacio de la casa. Ahí todas las paredes estaban cubiertas con espejos. Al asomarse al interior, aparecieron varias figuras, reflejos infinitos de una sombra de pie en algún punto del piso de madera. Lo vieron tal y como la propietaria lo había descrito, la silueta de un hombre, una sombra oscura nada más. Por primera vez en todo ese tiempo, ellos pudieron ver lo que ella veía, pero no hubo algo que se pudiera hacer en ese caso. Los oficiales encendieron las luces, se trató de ubicar al sospechoso, pero ahí ya no había nadie. Al final de la noche, la mujer se quedó un poco más tranquila. Esa fue la última vez que cruzaron palabra con ella. La siguiente llamada la hizo un vecino para reportar que había actividad sospechosa al interior del número 56 de la calle Pino. La reja de la calle y la puerta de la entrada principal estaban abiertas de par en par. Estuvieron así desde muy temprano por la mañana y hasta la tarde. En todo ese tiempo nadie vio salir o entrar a Tania Álvarez. Era extraño, pues a ella siempre se le veía andar por el patio, asomarse por la ventana. Siempre daba señales de su presencia en esa casa. Cuando acudieron a atender el reporte, encontraron a Tania tendida en el suelo. Había fallecido de un infarto. Al igual que en las otras ocasiones, a sus alrededores había un montón de cosas dispuestas de tal manera que la escena parecía allanamiento de morada y homicidio. Aunque el oficial Guzmán y sus compañeros nunca encontraron a nadie y por lo tanto nunca estuvieron seguros de que eso fuera cierto, desde antes ellos sabían que algo andaba mal en ese lugar. Además, no había más evidencia. Si esa situación tenía a todos desconcertados, lo que pasó 6 semanas después rayaba en la locura. Pasó 1 mes y medio después del incidente, cuando la estación recibió una llamada de esa dirección. Era una voz de mujer, aunque no la misma de aquella que fuese la dueña de la casa. Mi nombre es Tania Álvarez, vivo en Pino 56. Alguien se metió a mi casa. Esa voz, a diferencia de la voz habitual que pedía auxilio al número 56, no tenía miedo. Se escuchaba tranquila y calmada. Antes del cambio de administración, pero después de la muerte de la señora, los patrulleros en distintos turnos aún acudían a todos los llamados que salían de esa casa. A veces lo hacían solo para asombrarse al llegar y encontrar la casona vacía y abandonada. El exoficial Guzmán termina su historia. Todos estamos callados, sorprendidos y asustados. Minutos después, mis compañeros y yo salimos a patrullar nuestro turno. A las 11:45, hay un llamado. El número 56 de la calle Pino. Allanamiento de morada. Afortunadamente, esa noche no me toca a mí hacer la visita. Morgue. ¿Qué hacen los muertos en la morgue cuando están solos? Esta historia fue encontrada en un foro de internet. El padre de un amigo es oficial de policía en una de las villas más grandes de Illinois. Él y su compañero estaban cubriendo el turno nocturno cuando fueron llamados a investigar una supuesta irrupción en una morgue local. Llegaron y encontraron al guardia esperándolos afuera del edificio. El guardia dijo que había estado limpiando uno de los corredores cuando de reojo vio algo moviéndose. Miró hacia esa dirección y vio a una persona cruzar rápidamente de una pared del corredor a otra. No podía describir muy bien a esa persona, ya que había estado apagando las luces de los lugares que iba dejando a su paso y solo había podido ver su silueta. El lugar se encontraba en penumbras, pero con suficiente luz como para estar muy seguro de haber visto lo que creía haber visto. Como el guardia estaba desarmado, llamó a la policía y los esperó afuera del edificio. El padre de mi amigo y su compañero entraron a la morgue. Empezaron llamando a gritos a cualquiera que pudiese estar dentro, a lo que no hubo respuesta. Hicieron un barrido de todas las áreas del lugar. Caminaron por lo largo del corredor central con las manos en sus armas. Revisaron cada espacio de un lado de la pared, ocasionalmente pidiendo al supuesto intruso que saliera de su escondite. El padre de mi amigo entró a un cuarto que tenía las luces apagadas, oscuridad total en el interior. Buscó a tientas el interruptor de luz y lo encendió. El salón se encendió, mostrando nada más que una sala de espera vacía para los familiares de los muertos. En ese instante, su compañero le grita a alguien que se detenga y voltee. El papá de mi amigo regresó inmediatamente al corredor. Su compañero tenía el arma desenfundada y con ella apuntaba hacia el final del pasillo. Me dijo que la sospechosa había dado vuelta en esa esquina, a lo que el guardia respondió: "Está atrapada entonces, no hay salida de ese lado". Por seguridad, los oficiales encerraron al guardia del edificio en la sala de espera. Entonces caminaron hacia el fondo del corredor, sin dejar de exclamar y pedirle a esa mujer que se entregara para que no resultara herida. Esta vez, el papá de mi amigo llegó primero al final del corredor, se recargó en la pared y, cubriéndose cuidadosamente con la pistola, se asomó hacia la vuelta del corredor. La mujer estaba de pie a un costado de una enorme puerta gris. Las luces ahí también estaban apagadas, así que era muy difícil verla con claridad. Lo que sí se podía apreciar era que no estaba armada y que además tenía cabello largo y rubio. Los oficiales se adentraron en la oscuridad para aproximarse a la mujer y hablar con ella, pero entonces abrió la puerta gris y desapareció en las tinieblas del interior, cerrando la puerta tras de ella. Uno de los policías avanzó con rapidez hacia la puerta y jaló la manija. Estaba cerrado. Golpearon por un rato la puerta pidiéndole que saliera, pero no hubo respuesta. La puerta estaba bien cerrada con llave, así que el compañero del papá de mi amigo fue por el guardia para que les abriera la puerta. Encendieron las linternas para ver mejor. Cuando apareció el guardia al dar la vuelta en el corredor, encontró al oficial frente a la puerta gris. Esa puerta, ¿están seguros? Esa puerta no se puede cerrar desde adentro. El guardia encontró la llave indicada y con cuidado abrió. Estamos entrando, arriba las manos. Ingresaron a esa sala, las linternas iluminaban cada rincón. El guardia prendió la luz y todo se iluminó. La pieza estaba totalmente vacía, excepto por unos cuantos equipos médicos recargados en la pared y un par de camillas al centro. Una de ellas estaba vacía y sobre la otra se cubría con una sábana lo que parecía ser un cuerpo. Buen lugar para esconderse, pensaron. El padre de mi amigo se aproximó. El olor fue lo primero que lo hizo estremecerse. Olía como huelen los cadáveres. Jaló la sábana y ahí encontró a esa mujer tendida. Su cabello rubio le cubría parcialmente el rostro. En la etiqueta amarrada alrededor del tobillo se leía su fecha de fallecimiento: 4 días atrás. El padre de mi amigo es cristiano, no cree en fantasmas ni en lo sobrenatural. Aún así, No sabe qué pensar de esa experiencia vivida en la morgue. Más relatos como este, deja tu opinión en los comentarios. Los suscriptores ya escogieron, los Patreons ya escogieron, y el azar y la suerte ya escogieron también. No te pierdas nuestro especial de Día de Muertos en tres partes. Alguien te observa en la oscuridad.